Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Estamos aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Y en radiolared.net, vía el internet para todos, aquí y fuera del país. Muchas, muchas gracias por escucharnos. Algunos de ustedes fielmente desde hace muchos años. Un afectuoso saludo para todos desde los estudios de Radio La Red. 720-325-7282, nuestro teléfono. 720-325-7282. Recuerde que el día de mañana, el día viernes, tenemos día de preguntas y respuestas y variedades. Y esa es su oportunidad también, si usted gusta comunicarse con nosotros, aunque puede hacerlo en cualquier momento de la semana yendo también a radiolared.net y observe dónde está el clic que puede hacer para contactarse vía texto, vía correo electrónico. También puede dejar un mensaje de voz al teléfono que acabo de mencionar. De cualquier manera puede hacerlo. Este es un programa coproducido por el Ministerio de Vivir Mejor Incorporated junto a Iglesia La Red Denver, Red Evangélica de Denver. Tenemos congregaciones de la misma iglesia en Aurora, Denver, Lakewood, Arvada y Castle Rock, aquí en el estado de Colorado, y estamos todavía orando y seguimos trabajando, como quien dice, detrás de lo que se ve. Se está trabajando para poder continuar abriendo nuevas congregaciones alrededor del estado de Colorado. Ese es nuestro llamado, eso es lo que hemos entendido que Dios nos ha llamado a hacer desde el año 2015. Y hablando de años, antes de ir al estudio bíblico de hoy, que es 1 Timoteo capítulo 1, estamos haciéndolo versículo por versículo todo el libro. Antes de ir a esto, también debo recordarle que en el mes de diciembre vamos a cumplir 5 años en Radio La Red, si el Señor así lo permite, si no viene antes. Así que prepárese, porque dentro de un tiempo vamos a estar informándole acerca de cómo vamos a celebrar. Esta vez sí. Hasta ahora, excepto el primer año de Radio La Red, siempre lo hemos celebrado aquí internamente con la iglesia. Pero parece que este año vamos a hacer algo un poquito más para la audiencia. Así que esté ahí atento, ¿ok? Atenta, especialmente los que son muy fieles oyentes aquí en Colorado. Rubén Santos en los controles, como siempre. Y recuerde que en todos los medios sociales estamos como Radio La Red Denver o 1650 Radio La Red. Voy a leer 1 de Timoteo capítulo 1, versículos 12 al 20, ese es nuestro contexto. Y la vez anterior dejamos en el versículo 17 por ver, así que ahí vamos a ir luego que lea este contexto. Ahí vamos. Pablo dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Regreso al versículo 17 y vamos a comenzar desde ahí hoy. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta es una conclusión maravillosa de lo que viene diciendo desde los primeros versículos. Y es muy interesante porque es algo que nos enseña a alabar a Dios, a adorar a Dios. No estoy diciendo que necesariamente debemos repetir siempre cosas así de la Biblia de memoria, aun cuando eso es muy saludable espiritualmente, pero si lo hacemos sin comprender lo que estamos diciendo, no tiene tanto sentido. Entonces, esta es una excelente conclusión que exalta a Dios como el Rey de Eterno, ¿okay? El Rey Eterno, y es el que da la vida eterna. Cuando la Biblia habla de los siglos, edades de edades, esto es más cercano al lenguaje original, tiene que ver con una sucesión de tiempos, compuesta de tiempos que van pasando. No quiero confundirle porque esa no es mi misión, pero a veces cuando decimos la eternidad o los siglos, lo vemos más como algo que, claro, la Biblia dice nunca comenzó, nunca acabará, y para nosotros como humanos, como mortales, lo vemos como un punto que comenzó y bueno, ahora sí, nunca va a terminar. Eso es cierto. Al mismo tiempo, cuando la Biblia en el original está hablando acerca de la eternidad o siglos de los siglos, literalmente está pensando en edades o épocas que van pasando y pasando y pasando y nunca terminan. Entonces una época da paso a otra época y otra, y nunca acaba en realidad, no hay un espacio en el medio. Lo compararé a esto. Uno está leyendo o escribiendo y luego pone punto y aparte, ¿verdad? Cuando corresponda ortográficamente, gramaticalmente, pone punto y aparte y hay un espacio. En la eternidad, en lo que es el tiempo, nuestro concepto del tiempo, podemos decir que la eternidad no tiene un punto y aparte, sino que es como si dijésemos es una coma y continúa otra frase. Es como decir, es una etapa, coma, continúa la otra, pero nunca hay interrupciones. Entonces aquí cuando se dice, por tanto al Rey de los siglos, en la eternidad no hay siglos, literalmente, en el sentido de que ¿cuánto tiempo es un siglo? Bueno, la eternidad no hay un siglo. Es una forma de decir al Rey de los siglos, al Rey de las edades, de las épocas que nunca acaban, inmortal, invisible, etcétera, etcétera. Entonces esto es importante porque no está pensando que Dios es solamente Dios del tiempo. Él no vive en el tiempo, nosotros sí. Está diciendo al Dios que constantemente a través de todas las edades, antes y después de la creación, y específicamente para nosotros en la creación, siempre Él es Dios, siempre Él fue el Rey, siempre Él fue soberano. Esto tiene que ver con la doctrina de los atributos de Dios y muy específicamente con la doctrina que nos enseña que Dios es eterno. Y luego dice Dios es inmortal. Esta es otra característica u otro atributo de Dios. Inmortal, Él no puede morir, inmortal, y es incorruptible, es decir, el ser humano es mortal, usted y yo somos mortales. A menos que el Señor Jesucristo regrese antes al mundo, vamos a morir, eso es lo que significa la palabra mortal, y luego se corrompe el cuerpo. En caso de Dios es inmortal, número uno, porque siempre ha existido, no puede morir. Y al no poder morir es incorruptible. No hay forma de que él, su esencia, vamos a ponerlo en términos humanos, su naturaleza de alguna forma se corrompa. Y luego dice, es invisible. Hay muchos textos en Timoteo, en Éxodo, en Juan, en Colosenses, en Hebreos. Hay muchos textos, sin duda en otros, que nos muestran que Dios es invisible. Nadie lo ha visto. Con ojos humanos nadie puede ver a Dios porque Dios es invisible. Pablo luego lo alaba diciendo, Él es el único y sabio Dios. Es decir, no hay otros dioses, no existen otros dioses. La misma Biblia a veces habla de dioses y lo pone en minúscula, pero no quiere decir que lo reconoce como que existen, sino que están en la imaginación del ser humano. Y entonces, para comunicar con el ser humano que no existen otros dioses, sino solamente el único Dios verdadero, utiliza esa palabra, esa expresión dioses, porque es la palabra y concepto falso que la gente cree que existen otros dioses. No existen otros dioses. Pablo dice aquí al único Dios. Hay un solo Dios. Un solo Dios. Y la Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador, que es el Señor Jesucristo, hombre. Dios. Es Dios el único sabio Dios, dice aquí el apóstol Pablo. Y recuerde que esto está inspirado por el mismo Dios, por el Espíritu Santo. A Él le da honor y gloria. Nadie más puede tener honor y gloria. Los seres humanos podemos tener cierto honor y una gloria humana limitada. La misma Biblia dice que debemos honrar a ciertas personas. Honrar a los que nos presiden en el Señor, nos amonestan, pero no es el mismo tipo de honor que daríamos a Dios. Por lo tanto, si damos honor a una imagen o a un ídolo, inclusive una imagen de Jesucristo, o de la Virgen María, o de algún apóstol, o de algún pastor, o si ponemos la imagen de un ser querido, y no solamente lo tenemos como un cuadro para recordarlo, sino que hay gente que pasa el límite y honra a esa persona, pero casi es un honor espiritual. Entonces creo que eso es, lo voy a decir de esa manera para que sea más fácil de comprender. ¿Podemos honrar a otro ser humano? Claro que sí. ¿Pero podemos honrarlo a nivel espiritual? Claro que no. Entonces, ¿podemos honrar a un ser humano a nivel humano? Sí. ¿Cómo se honra a otro ser humano? Hablamos bien de esa persona, recalcamos sus cualidades, recalcamos lo que hizo por la humanidad, lo que hizo por nosotros personalmente. La Biblia dice honra a tu padre y a tu madre. Eso no significa alabarlo, adorarlo, significa dele honor, respeto, ¿okay? Agradecimiento por lo que han hecho, por lo que han sido. Pero a Dios le damos honor, es un respeto sumo y diferente al que damos a un ser humano. Y gloria, esto es lo que llamamos una doxología, en teología se le llama doxología. Entonces, honor y gloria solamente se le puede dar a Dios. El honor y la gloria humana pasan. Son muy efímeros. Un atleta puede llegar a tener honor y gloria en el sentido de que se esforzó mucho, la gente reconoce y respeta sus esfuerzos y por eso compitió con otros que también se esforzaron mucho, llegaron a ganar algo, entonces alguien ganó más que ellos, se les dio, no digo dinero, sino una corona. ¿Okay? Compitió en los Juegos Olímpicos y salió el mejor. Y tiene esa gloria, entre comillas, que es diferente de la gloria de Dios. Dios vive en gloria. La gloria humana es una alabanza efímera, es una honra rápida que, cuando la persona murió ya se acabó, o aún a veces antes. ¿Quién se acuerda? Si yo le preguntase a usted cuál fue el ganador olímpico de lo que fuese en las Olimpiadas del año 1900 tanto, y usted dice, no me acuerdo. Excepto que sea un fanático de las Olimpiadas y que recuerde cada Olimpiada y quien no va a recordar. El honor y la gloria de un ser humano es efímero, es muy, se va, con los años se va perdiendo. En algunos casos, alguna gente ha tenido cierto honor y gloria humana que ha durado siglos, pero ya van pasando el tiempo y ya no tienen ese honor y gloria, simplemente se los recuerda. Porque sus logros en las ciencias o en la arquitectura o en la medicina o en lo que fuere, pero ya no es lo mismo. En cambio, cuando decimos honor y gloria sean dadas a Dios, Él es el único que lo merece, como Dios. Él es el único que lo merece porque no existe otro Dios. Y Pablo dice para siempre, para siempre. Y Jesucristo, por supuesto, recibe ese honor y gloria como Dios en su doble naturaleza, como Dios y hombre. Esto es para siempre. Pablo está pensando en la eternidad, para siempre. Entonces, eso para nosotros, como hijos e hijas de Dios que somos, por habernos arrepentido de nuestros pecados y ha confesado a Cristo que necesitamos que Él nos salve y que Él es el único y suficiente Salvador. Él nos ha adoptado como hijos e hijas de Dios. Entonces, el honor, la gloria de Dios es para nosotros una maravilla y es una esperanza, como dice el otro parte en la Biblia, mismo Pablo, nos gozamos en la gloria de Dios. Es decir, esperamos ver esa gloria un día con nuestros propios ojos. Una vez que concluye esa parte, aunque está en el mismo contexto, Pablo en el versículo 18 dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Bueno, aquí hay bastante que hablar. Acá dice, en este retomar lo que venía diciendo antes, Pablo dice que le encargó a Timoteo, su hijo espiritual, no fue su hijo biológico. Y usted dice, bueno, ¿cuál es la autoridad con la cual Pablo ordena o encomienda, le encarga algo a otro siervo de Dios, que era Timoteo? En primer lugar, Pablo era un apóstol. Y los apóstoles, tanto los doce como Pablo, tenían esta autoridad. Hoy en día nadie tiene este tipo de autoridad a ese nivel, porque no existen los apóstoles modernos con esta autoridad. Ahora, los pastores, los ancianos, obispos en la iglesia, como la Biblia los llama, tienen un nivel de autoridad, vamos a decirle así, que es en parte similar a lo que los doce apóstoles y Pablo tenían, y sin embargo tiene límites. ¿Por qué? Porque los doce apóstoles y Pablo tenían inclusive esta autoridad donde recibían revelación de Dios, se escribía y pasó a ser la Biblia, es palabra de Dios. Lo que yo pueda escribir como pastor en Iglesia La Red, los sermones que escribo y pronuncio, ¿verdad?, que predico, el libro que he escrito, los que estoy escribiendo, lo que estoy diciendo en radio, lo que se escriba, los artículos, todo lo que quede para entrenamiento a otros líderes, a otros pastores o a miembros de la iglesia en general, no son palabra de Dios revelada. Es algo que yo he tomado de la palabra de Dios y explico y enseño, pero ya no forman parte de la palabra de Dios, es decir, de la Biblia. Usted tiene que entender muy bien eso para no ser engañado o engañada por personas que creen que tienen una autoridad apostólica a nivel de los doce apóstoles o el apóstol Pablo, porque no la tienen. No la tienen. Los pastores, los líderes de las iglesias, tenemos autoridad dada por Dios para comunicar lo que ya está revelado por Dios en la Biblia, para explicarlo, para poner la aplicación, para interpretar desde los idiomas originales, para explicar estas cosas, y por supuesto tenemos autoridad en el sentido de que administramos la iglesia del Señor, los dones y los talentos de la gente. Cuando usted lee Efesios capítulo 4, versículos 11 en adelante, se dice que todos estos hemos sido puestos para el crecimiento de la iglesia, para ministrar a otros para que sepan cómo ministrar, etcétera. Pero tenga cuidado con los que llegan a su vida vía medios sociales o en sus iglesias o en libros o como fuese, con una pretendida autoridad apostólica, porque no la tienen en realidad. Pablo dice este mandamiento, y usted y yo como pastores que me están escuchando, no podemos dar mandamientos a los miembros de la iglesia. Podemos decir, bueno, esto es lo que se debe hacer. ¿Cuál es la diferencia entre dar un mandamiento y dar una orden o una instrucción? Un mandamiento viene de Dios, inspirado por Dios, en este caso a través de los apóstoles, aunque ellos no son Dios, son apóstoles, pero fueron autorizados por Dios para comenzar con la iglesia, aunque el verdadero iniciador es el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, el Padre, pero estos mandamientos tenían que ver con la formación de la iglesia, no solamente desde Pentecostés o en Pentecostés, sino en adelante. Y luego eso ya concluyó. Entonces, hoy en día los líderes espirituales, los pastores en este caso, los maestros de Biblia, diáconos, obispos, en algunos casos, como decir, ancianos de la iglesia, líderes, no damos mandamientos al mismo nivel que los apóstoles lo daban. Espero que quede claro. Lo que sí podemos dar es, bueno, órdenes dentro de la organización, y no son órdenes al mismo nivel de mandamientos, repito por tercera vez. Son cuestiones de organización. Son instrucciones. En el caso de Pablo, este es un mandamiento, y dice, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Yo puedo decir hoy a cuatro predicadores que tenemos ya por casi un año entrenándolos, bueno, hermanos, esta instrucción les doy, esta orden de cómo se hacen las cosas en la iglesia, esta es la manera en que se debe hacer, estos son los límites, pero yo nunca les podría decir este mandamiento les doy. No estoy diciendo son como los 10 mandamientos, pero no hay esa autoridad. ¿Okay? Esto es para que entendamos, cuando somos líderes, cómo aplicamos lo mismo que hizo Pablo con Timoteo. Bueno, lo aplicamos así. Hoy podemos decir, mis queridos, yo lo voy a poner en forma personal, mis amados cuatro predicadores que tenemos hasta este momento en Iglesia La Red, esto les encargo para que conforme al llamamiento que Dios les ha dado, militen en eso la buena milicia, porque todos los cristianos somos soldados y los que somos llamados a predicar, enseñar la palabra de Dios y a pastorear, pues dentro de este ejército que es el cristiano, el cristianismo, la iglesia, hay soldados y soldados, ¿verdad? Hay soldados que entrenan a otros soldados. Poniéndolo en el lenguaje que el apóstol Pablo lo está poniendo. En el caso de Pablo específicamente le encargaba a este hijo espiritual, este pastor a quien estaba entrenando, Timoteo, que dice literalmente algo así como que tú en ellos hagas la guerra. En otras palabras, es cumple tu llamado como cristiano y como ministro de Dios en luchar en contra de aquellos que predican una falsa doctrina. Y luego pone un ejemplo. Pero en este versículo, especialmente en el versículo 18, este mandato, esta encomienda es un depósito sagrado, como dicen algunos comentaristas de la Biblia, para que la iglesia en Éfeso que Timoteo estaba pastoreando, otras que leyeron esa carta hasta la fecha, como nosotros hoy, pudiesen tener buena conciencia de la doctrina. Y antes de llegar a eso, en el verso 19, vamos a aclarar que Pablo dice que se habían hecho profecías en cuanto a la persona de Timoteo, dice las profecías que ocurrieron, que se hicieron antes acerca de ti, en cuanto a tu futuro, etc. Entonces, ahí no estamos hablando de adivinación o de gente que estaba mirando el futuro de Timoteo a nivel de lo que a veces se piensa, sino que había un muy buen informe, un muy buen testimonio que se daba acerca de Timoteo por dos iglesias, una en Listra, otra en Iconio, donde fue la conversión de Timoteo en Listra, donde lo conoció Pablo, donde los ancianos, otros pastores de la iglesia, habían dado muy buen testimonio acerca de la vida de Timoteo, este joven que había crecido. Recuerdan ustedes a Loida, a Eunice, estamos hablando de la mamá, de la abuela, porque Pablo las menciona, que le habían enseñado desde la niñez las Sagradas Escrituras. Y bueno, conforme Timoteo fue creciendo, Pablo supo esto, y aun cuando Pablo lo conoció, dio muy buen testimonio al conocer la vida de Timoteo, como Timoteo era. Entonces había muy buen testimonio, muy buena profecía en el sentido de saber que Timoteo iba a ser un siervo de Dios. No esté pensando en lo que a veces algunos hacen en la vida moderna. Toman a un joven o una jovencita y dicen, Yo declaro o profetizo que tú vas a ser, Dios dice que vas a ser un pastor, o Dios vas a ser una maestra, o Dios dice que esto que el otro. No siempre crea eso tan así a ciegas, porque en el Nuevo Testamento, esta palabra profecía, aunque a veces se expresa de esa manera literal, profética, en la mayoría de los casos tiene que ver con el testimonio que se está dando de alguien en el cual el Espíritu Santo está mostrando un discernimiento de que la persona va camino a algo, y es muy parecido a lo que a veces se piensa o se hace, y al mismo tiempo no es exactamente igual, porque yo veo que muchas personas en la vida de hoy, en la vida moderna, que se consideran profetas, lo hacen a nivel de lo que se hacía en el Antiguo Testamento, donde el profeta era usado como algo revelatorio. Dios revelaba palabra a través del profeta. Eso no existe tampoco ya hoy, ¿ok? Así que vale la pena en este momento aclararlo. Cuando regresemos vamos a seguir hablando acerca de este texto en 1 de Timoteo. Quédese con nosotros.
AM, KBJD, Denver. Radio La Red, estación de Red Evangélica de Denver, compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.
Grand Lake, Dios te ama.
La congregación de Iglesia La Red Aurora se reúne todos los domingos, a las 9:30 de la mañana, y ahora también en su segundo servicio a las 11:30 de la mañana. Usted tiene dos oportunidades cada domingo para venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Aurora. Recuerde, Iglesia La Red Aurora tiene dos servicios cada domingo, uno a las 9:30 y el otro a las 11:30 de la mañana. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialaredandor.org. Venga, le estaremos esperando.
La congregación de Iglesia La Red Denver Norte se reúne todos los domingos, a las 6 de la tarde, en el 2600 de la calle Wadsworth Boulevard, esquina con la calle 26. En las instalaciones del Templo Bath Eden Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Denver. Recuerde, Iglesia La Red Denver Norte se reúne cada domingo, a las 6 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Será un honor tenerle con nosotros.
Hoy el pastor Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Así es, y continuamos aquí para usted en Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo, y estamos como todos los jueves, estudio bíblico, en este caso estudiando la primera carta de Timoteo, del apóstol Pablo a Timoteo, y estamos analizando, mirando, observando qué dice el lenguaje original, qué es, pues cuál es la aplicación también para nosotros hoy. Naturalmente, antes de ir a la aplicación, siempre hay que ir al texto y ver qué significó para Timoteo, lo que Pablo escribió. Y yo hablaba hace un momento atrás, en el segmento anterior, acerca de cómo los líderes reconocieron a este joven Timoteo y vieron dones del Espíritu Santo en Timoteo que tenían que ver con ese ministerio que finalmente Dios dio a Timoteo. Y Pablo le recuerda esto a este joven. Y estoy queriendo ver aquí otra parte en el libro de los Hechos. Sí, en Hechos capítulo 20 aparece el viaje del apóstol Pablo de Troas a Mileto. Y yo le comentaba antes que este fue el escenario de la vida de Timoteo siendo un joven y cuál era el rol de estos ancianos. No estamos hablando necesariamente de ancianos en edad, estamos hablando de, aunque a veces eso ocurría en la Biblia, pero ancianos en cuanto a rango, digamos así, liderazgo. Y déjenme ver, Hechos capítulo 20, versículo 28 dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual le ganó por su propia sangre. La palabra obispo aquí no es lo que usted piensa, ¿ok? Quizá usted esté pensando en iglesia anglicana, tal vez en iglesia presbiteriana, en la iglesia católica. La palabra obispo se usa para otra cosa. Aquí está hablando de líderes en la iglesia que posiblemente lideraban varias congregaciones o tenían una especie de supervisión sobre una congregación. El asunto era que eran líderes. Entonces, son llamados los ancianos en casi todo el Nuevo Testamento, y la idea es que debían vigilar cuidadosamente a la iglesia en el sentido de que no hubiera falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Hay que cuidar al rebaño, como digo yo siempre aquí, ¿verdad? Y no lo he inventado yo, pero lo he aprendido de otros. Cuidar el rebaño porque Dios, el Espíritu Santo, nos ha puesto para cuidar el rebaño. Si usted dice a veces, Pastor Daniel, ¿por qué tantas veces usted hace énfasis en cuidado con las falsas enseñanzas? Porque estoy tratando de cuidar mi rebaño que Dios me ha dado, que es Iglesia La Red. Y como estoy aquí en Radio La Red, que pertenece a Iglesia La Red para todo el estado de Colorado y todo el mundo, pues tengo que hablar acerca de esto. Y esto es muy interesante en ese contexto, porque en 1 Timoteo, cuando Pablo habla de que Timoteo tenía que recordar las profecías que se habían hecho en cuanto a él. Y yo estaba aclarando antes qué significa esa expresión, las profecías, ¿ok? Pero aquí también dice, conforme a esto, en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Al recordar ese llamamiento, recordar ese reconocimiento oficial de la iglesia, en cuanto veían ellos estos dones, estos talentos que Dios había puesto aún en un joven como Timoteo y que, sin duda alguna, Pablo vio y lo llevó con él al ministerio y lo entrenó. Y Pablo dice esto, Timoteo, aunque ya habían pasado unos años, esto es una lucha, es una guerra. Milites por ellas la buena guerra o la buena milicia. No es una luchacita, una lucha así de una vez, sino es una guerra. Una guerra usualmente es una acumulación de luchas constantes que se van teniendo. Y por eso se transforma en una guerra. Una lucha de por sí puede concluir en poco tiempo. En el caso de una guerra estamos hablando a un nivel mayor y es, permítame repetir, una acumulación constante de guerras. Entonces, para usted y para mí, como cristianos, tenemos que recordar lo que dice también la Biblia, usando al apóstol Pablo nuevamente, en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20. Estamos en una lucha. Es un texto que muchos conocen como la guerra espiritual. Y es cierto, estamos en una lucha, una acumulación constante de luchas, lo cual transforma una guerra, aunque literalmente no siempre se ve la palabra guerra, pero es lo mismo en el sentido de que es una secuencia constante de luchas. Y usted lo ve en su vida, como yo en la mía. Hay momentos donde parece que no luchamos y todo nos va bastante bien, y ahí es donde la Biblia dice que no debemos bajar la guardia porque seguimos siendo soldados dentro de una lucha. En una guerra, en una lucha constante, hay momentos en que no hay ataques. Sin embargo, los soldados están en guardia, siguen apuntando, ¿verdad que sí? Al momento de hablar con usted en este programa, sabemos por las noticias que Israel ha soltado pues casi 2.000 prisioneros palestinos, gente que estaba en Gaza, y al mismo tiempo Hamas ha soltado 20 rehenes y tiene que seguir soltando cadáveres de algunos de esos rehenes, de otros rehenes que han matado. Y entonces se dice, bueno, hay paz y no hay guerra, hay un cese de guerra. Al mismo tiempo, el presidente actual, Donald Trump, como Netanyahu, el primer ministro de Israel, como pues todos los demás en aquella zona y los líderes en el mundo saben que aunque hay un cese de conflicto, es lo que está ocurriendo, no necesariamente hay un cese total de esa guerra. No nos confundamos. Yo sé que este no es el programa de miércoles donde podría hablar de eso, pero buena aplicación para lo que está diciendo Pablo a Timoteo o a nuestras vidas. El hecho de que estos dos ejércitos no se estén atacando mutuamente como lo estaban haciendo hasta hace días atrás, no significa que totalmente esa guerra acabó, porque todavía se están haciendo negociaciones para que haya un desarme completo. Y eso no se resuelve tan fácilmente con documentos y diplomacia. Y la prueba está en que varias veces ha ocurrido que este tipo de negociaciones en Israel con sus enemigos han ocurrido y se han soltado presos como parte de la negociación. Y lamentablemente, desgraciadamente, no ha pasado mucho tiempo. Y esos que se soltaron a veces ellos mismos o son usados para volver otra vez a hacer la guerra. Es un problema, es como un cuento de nunca acabar, dicen algunos. Es un conflicto que la Biblia misma anuncia que es un conflicto constante. Entonces, aplicado a su vida, mi amigo oyente, aplicado a mi vida y a la vida de Pablo y Timoteo, ocurre lo mismo. Es una milicia, somos soldados. Muchas veces decimos la iglesia es una familia, la iglesia es un hospital de almas, y es realmente cierto, pero esas almas, esta familia, somos un ejército, y por eso tenemos que tener la armadura de Dios constantemente puesta, no en contra de otros seres humanos, no en contra de nosotros mismos, sino en contra de fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, Pablo le recuerda a Timoteo una cosa que yo veo doble. Primero, como cristiano, igual que Pablo, él tenía que estar siempre atento y milite la buena milicia, recordando quién es un hijo de Dios, usted igual que yo, recordando que somos hijos o damas, hijas de Dios, pero somos soldados, que constantemente debemos estar en esta milicia, en esta guerra espiritual, con la armadura. Y en el versículo 19 expande el concepto, Pablo diciendo, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Qué significa manteniendo la fe y la buena conciencia? Manteniendo la cual, o habiendo, perdón, desechado esa fe y esa buena conciencia, algunos naufragaron. Eso es el resultado inevitable de lo que ocurre cuando uno desecha la fe. Entonces hay que sostenerla, dice mantenerla. Mantener esta fe y esta buena conciencia. Esto es algo preciosísimo que debemos mantener, que debemos cultivar. Entonces, cuando uno pierde esta buena conciencia, el naufragio de la fe es inevitable, amigos. Si uno está hablando de la conciencia que hay de un ser humano. Si uno no se arrepiente cuando peca, hay hoy en día, no es algo nuevo, pero hay hoy en día una moda de que porque somos cristianos no pecamos o no hay nada de qué arrepentirse y debemos ser positivos. Y hay gente que malinterpreta la carta de Primera Juan pensando que está dirigida a no creyentes, cuando dice que debemos confesar nuestros pecados a Dios. Pero si usted ve lo que es la primera, segunda y tercera carta de Juan, está escrita a creyentes, no está escrito a inconversos. Está escrito a gente que es creyente. Inclusive el mismo Juan dice, si uno dice que no ha pecado, hace Dios mentiroso. Y estas sectas, estos falsos cultos, estas falsas creencias, se metieron en algunas iglesias cristianas y en muchos creyentes diciendo, no, usted se equivoca, eso está diciendo, mire este texto. lo está diciendo a inconversos. No, Juan se está incluyendo. Hay que mirarlo bien en el idioma original. No hay vuelta que darle. Entonces, esa idea de que porque somos cristianos no pecamos, o porque tenemos una nueva naturaleza, la vieja naturaleza ha muerto y entonces no tiene poder sobre nosotros. Lo que la Biblia nos dice es que, si bien, vamos a decirlo así, el poder de la vieja naturaleza de pecado ha muerto en nosotros, al estar todavía en nuestro cuerpo, la vieja naturaleza, seguimos matándola con el poder del Espíritu Santo en la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice que debemos someter nuestros pensamientos, llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. Por eso la Biblia dice que debemos pedir perdón cuando pecamos, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, y aunque legalmente ya somos perdonados y somos hijos de Dios, adoptados como Él, no hay duda en eso, seguimos luchando. Pablo decía, yo de los pecadores soy el primero, y sigo teniendo una lucha interna entre mi carne y entre mi espíritu, que son dos leyes opuestas. Entonces, tenemos que pensar que si no sostenemos la buena doctrina, la sana doctrina, estas personas que yo acabo de describir, que piensan que ya como son cristianos no pecan, van a naufragar en su fe en algún momento. Porque pensando que tienen aún más fe que nosotros, los que decimos que pecamos y pedimos perdón o que seamos hijos de Dios, ellos piensan que son posiblemente mejores que nosotros, aunque no van a decir eso porque declararían su orgullo que tienen, su arrogancia, en realidad es el problema interno que tienen. Pero en realidad lo que está ocurriendo es que van de a poco naufragando en la fe. Aquí Pablo pone un ejemplo, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás. Y aquí viene una cosa tan extraña: para que aprendan a no blasfemar. Pablo consideró una blasfemia, el predicar que un cristiano no peca. Como también Pablo consideró, y recuerde que esto es inspirado por Dios el Espíritu Santo, una blasfemia asociarse con las falsas doctrinas, lo cual es realmente algo que requiere que se los excomulgue de la iglesia. Pablo entregó a Satanás a estos dos llamados Himeneo y Alejandro. ¿Qué significa que entregó a Satanás? Para que aprendan a no blasfemar. Satanás no les va a enseñar a no blasfemar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, naufragaron, ya no son parte de la iglesia, no porque la iglesia tiene una autoridad salvífica o salvadora, sino porque, recuerda lo que dice en Hebreos 10, donde dice que debemos no dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino, y ahí entonces vamos a este punto, donde en otras palabras dice que debemos cubrirnos unos a los otros, ayudarnos en este ejército, exhortarnos unos a los otros. Cuando un cristiano dice yo no quiero ser parte de la iglesia, o bueno, es una contradicción, porque un cristiano es la iglesia, es un miembro de la iglesia, de ese cuerpo espiritual llamado la iglesia. Y cuando uno se aleja, no se congrega, se expone a más ataques. De por sí ya los tenemos, se expone más ataques. La Biblia dice, cuando una oveja se aparta del redil, es fácil que un lobo vestido de ovejas pues la aceche, la mate. Cuando un soldado se mueve de las filas del ejército, se expone a que el enemigo lo ataque. Cuando un creyente no está congregado, se expone muchísimo más, y entonces va naufragando. Cuando se lo expulsa porque está causando división, como Pablo le dijo a Tito, otro pastor, expúlsalo de la iglesia al que cause divisiones. Entonces, bueno, hay que apartarlo del montón, porque está creando división, está creando con su... Este señor llamado Himeneo y el otro señor llamado Alejandro estaban causando un problema en la iglesia. Y Pablo dice, el problema de Himeneo y Alejandro, Timoteo querido, es que ellos desecharon la fe, desecharon la buena doctrina, desecharon la sana doctrina y naufragaron en cuanto a la fe. Entre ellos, y por eso está mencionando Himeneo y Alejandro. Ahora, Pablo está mencionando a dos personas que Timoteo conocía. Pablo está mencionando a las personas que la iglesia conocía. Hoy en día, si usted y yo, pastores que me escuchan, mencionamos por nombre a personas que hay que lamentablemente sacar de la iglesia porque causan divisiones, porque son inmorales y no se arrepienten, no quieren ser restaurados, o porque enseñan falsas doctrinas en YouTube o donde fuera, o no son de su propia iglesia local, pero son de alguna iglesia. Y yo no me he metido en grandes problemas, pero cuando yo he mencionado falsos pastores, falsos apóstoles, y los he mencionado por nombre, algunos han dicho, eso está mal, porque es condenarlos, es juzgarlos, ellos tienen que dar cuenta a Dios, usted no tiene de autoridad o de derecho a decir eso. Mire lo que hacía Pablo. Mencionaba por nombre. Ahora usted dirá, bueno, pero pastor, usted mismo dijo que Pablo tenía una autoridad apostólica que usted y yo no tenemos. Es cierto, pero no confunda las cosas, porque aquí no estamos dando un mandamiento, aquí no estamos utilizando o usurpando una autoridad apostólica que Pablo tenía y yo y usted no, hablo a pastores. Estamos simplemente diciendo que en esto sí podemos hacer lo que el apóstol hacía. ¿Por qué? Porque es necesario, dice la Biblia, que expongamos. Pablo le enseña a Timoteo, Pablo le enseña a Tito, estas son las cartas pastorales, a exponer públicamente a aquellos que hacen falsas doctrinas o viven vidas ilícitas o no quieren someterse al Señor, a la palabra de Dios, a la iglesia, en el sentido no autoritativo de la palabra, autoritado, como un tirano lo haría, sino realmente como la palabra de Dios lo quiere. Entonces, por eso decimos, hay que hacerlo. Porque esas personas naufragan a ellos y con ellos hacen naufragar a otros. Este es el problema. Entonces, Pablo exhorta fuertemente y, en ese caso, le manda a Timoteo a que él milite esta batalla, esta guerra espiritual, con buena conciencia, recordando quién lo llamó. Dios. En el Señor Jesucristo, que es su Salvador y su Señor, lo llamó. Y Pablo fue el instrumento humano que Dios usó para entrenarlo, para ayudarlo, para que viajase con Pablo, para que Pablo lo supervisase, para que Pablo le enseñase la sana doctrina, parte de lo cual ya Timoteo había aprendido desde su niñez y luego con esos ancianos en la iglesia en Listra, con todo lo que mencionamos. Entonces, esto es tremendamente importante para usted y para mí, que lo tengamos en cuenta. Estos son textos que a veces no se predican en las iglesias. No entiendo por qué no lo hacen, esto es palabra de Dios. Yo entiendo en que, bueno, es más fácil llegar el domingo y los días que usted se reúna y darle a la congregación mensajes de ánimo, de mejoramiento personal, de motivación, de cómo llegar a tener más dinero. Ok, pero la Biblia dice que tenemos que predicar cada palabra de la Biblia, explicarla a la congregación, saberla aplicar, porque eso es lo que tiene poder. Esa es la palabra que transforma. El Espíritu Santo va a usar su propia palabra. Dios usa su propia palabra escrita, la palabra de Dios, para transformar nuestras vidas. Aún mensajes basados en la palabra de Dios, pero que son nuestra... Lo usamos como para que nosotros de alguna forma tengamos poder de convicción. Ya se pueden transformar en una convicción en parte humana que quiere usar la Biblia. Tenemos que usar directamente de la Biblia. Eso es lo que tiene poder. Luego, claro, al explicarla debemos ser convincentes. Pero no podemos ser convincentes como maestros de la Biblia, como pastores o como hermanos que simplemente vamos y nos encontramos con alguien para enseñarle la Biblia. Nuestra convicción tiene que venir de la Biblia directamente, inspirada por el Espíritu Santo, de la oración, de nuestra propia experiencia comprobada de que la Biblia en nuestra propia vida ha hecho este cambio, esta transformación. Si no lo hacemos así, en las iglesias, por ejemplo, en la predicación, en las enseñanzas, si no lo hacemos así desde la Biblia, como estos textos que a veces son un poquito más complicado, requiere un poquito más de trabajo, mirar bien qué es lo que realmente están queriendo decir, qué le dijo Pablo a Timoteo, por qué se lo dijo, para qué se lo dijo, cuál es la aplicación para nosotros, todas las preguntas que nos tenemos que hacer, si no nos tomamos ese trabajo, la iglesia pasa a ser en sus servicios un simple entretenimiento o un lugar donde sencillamente se da información bíblica, pero a veces uno se pregunta, ¿por qué no hay cambios? Porque fue el esfuerzo de un ser humano, en este caso el pastor, y no fue el esfuerzo que el ser humano hizo para someterse a oración y a la Escritura, para que el Espíritu Santo, Dios, que reveló todo esto, simplemente use a ese predicador como un instrumento. Entonces, yo soy bien consciente y quiero ser cada vez más consciente que mi vida, mis enseñanzas de la Biblia, yo soy solamente un instrumento. Yo no soy Dios, yo no soy el Espíritu Santo. Yo le predico el Evangelio a alguien, pero sé que yo no soy el que lo salva. El que lo salva es el Señor, el que le convence de pecado es el Señor. Predico a la iglesia, ya estamos convertidos a Cristo Jesús, gloria al Señor. Pero yo no soy Dios, yo soy un instrumento de Dios. Yo soy una de esas ovejas, pero Dios se ha elegido para ayudar a otras ovejas. Soy un ministro para ayudar a otros ministros. Soy alguien que tiene la obligación de orar, de estudiar, de indagar, de investigar, de trabajar, para que cuando se expone la palabra de Dios en mi boca, se exponga correctamente. Usted dice, ¿y pero no habrá algún que otro error a veces allí? Sí, pero no doctrinal. ¿Puede haber alguna vez otro? Sí, puede haber alguna vez error doctrinal, pero créame, el Señor se encarga de corregirme y yo lo tengo que corregir en la congregación. Pero puede haber más que nada otros errores a veces que son humanos y que yo siempre oro que el Señor me ayude y yo los pueda ver para no repetirlos. Pero el gran esfuerzo de un predicador es estudiar la palabra de Dios a fondo, mucho más de lo que lo haría si no tuviese ese llamado. Como todo cristiano debemos estudiar la palabra de Dios a fondo, pero mucho más un pastor, mucho más un maestro de la Biblia, mucho más un pastor. Entonces, cuando eso se hace, y yo veo que es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, uno sigue militando la buena milicia, la buena lucha que todos cristianos tenemos, la guerra espiritual, y vamos a seguir usando el ejemplo de un soldado. En ese caso, el pastor es uno de los soldados que ya tiene un rango que Dios le ha puesto, no por méritos propios, sino por llamamiento, para ayudar y dirigir en esta guerra a los otros soldados, a las otras ovejas, si vamos a la analogía del pastor y las ovejas. Pero otra vez, en el verso 20, Pablo denuncia a Himeneo y Alejandro por sus falsedades, y esta expresión de entregarlos a Satanás tiene que ver con no están bajo la cobertura, como se dice modernamente, de los otros hermanos de la iglesia. Están como que, ok, están expuestos. ¿Y de qué manera Himeneo y Alejandro podrían llegar a aprender a no blasfemar? Bueno, porque iban a pasar indudablemente situaciones muy duras estando fuera del contexto de la iglesia, y lo que iba a ocurrir es que iban a aprender a no ser blasfemos, iban a aprender a dar sana doctrina. Un breve ejemplo antes de que concluyamos el programa de hoy. Cuando en 1 Corintios 5 hay un hombre inmoral que está teniendo relaciones sexuales con su madrastra, vamos a decirlo así, Pablo dice expulsen de la iglesia porque no se está arrepintiendo. Y después en la carta de 2 Corintios vemos que, y lo entrega Satanás, es la idea. Y luego vemos que el hombre aprendió, porque en la carta de 2 Corintios Pablo dice, bueno, ahora que se arrepintió hay que restaurarlo. Entonces, le sirvió esa excomunión, o esa excomulgarlo, o esa disciplina, o hay varias formas de hacerlo. Finalmente le sirvió porque se llegó a un quebrantamiento, o sea, Satanás lo trató mal, quedó expuesto. Ahora, si es verdadero cristiano, se va a saber porque va a haber un arrepentimiento en todo eso y va a regresar a Cristo. O de lo contrario, nunca regresará y entonces vimos quién fue. Hasta mañana, si Dios quiere.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.